Mañana, como les contábamos, ha habido elecciones en Venezuela este fin de semana. Hay un triunfo claro del presidente Nicolás Maduro, un nuevo triunfo electoral del chavismo, pero también hay reacciones internacionales de todo tipo. Lo vamos a analizar a esta hora de la mañana con nuestro analista Pablo Jofré, quien se encuentra en Venezuela. Pablo, muy buenos días, gracias por recibir este llamado.
Don Patricio, buenos días a los auditores de la radio.
Sí, pues bueno, en primer lugar, tu apreciación respecto a lo que ha sido esta elección vista desde allá, que no es lo mismo que cómo se ve a través de los medios de comunicación desde afuera.
Primero, una elección absolutamente que transcurrió absolutamente con tranquilidad, con normalidad, sin incidentes, en los 23 estados más distrito capital, que es Caracas, es decir, no hubo ni siquiera que lamentar algún tipo de acción o actividad que empañara el proceso electoral. Y eso es, después de un año desde que se vivieron lo que se denominó aquí las guarimbas, la movilización en las calles por parte de la oposición, indudablemente representa una buena noticia. Es decir, que transcurre un proceso electoral en absoluta tranquilidad, sin heridos, sin muertos, sin ningún tipo de actividad poco normal, como sí se han vivido en otros procesos electorales en este momento que se están desarrollando en América Latina, como es el caso de Colombia y México. Así que ese es el primer detalle, la tranquilidad, la normalidad, un proceso bastante tranquilo, rápido, expedito, que es propio de las elecciones que se dan en Venezuela a partir de su sistema electoral. Y yo destacaría eso, Patricio, como primer elemento. Y un segundo elemento tiene que ver con las reacciones lógicas que se esperaban ante la posibilidad del triunfo de Nicolás Maduro, tanto del Grupo de Lima, tanto de la oposición como de Estados Unidos, y también las lógicas reacciones de aquellos países que apoyan a Venezuela. Y en ese plano, entonces, nada nuevo bajo el sol en el plano de los que apoyan y aquellos que van a desautorizar cualquier elección donde se desarrolle un triunfo del chavismo. Y finalmente, en tercer lugar, destacar que efectivamente hubo una participación menor a la que ha tenido habitualmente las elecciones en Venezuela, y es atribuible a múltiples elementos, no solo un llamado a abstención que generó también un efecto, sino también la crisis económica que vive Venezuela, que repercute indudablemente sobre una población que sufre los efectos de una crisis económica, de los múltiples factores que explican esta crisis, pero que indudablemente generan un efecto en la población.
Bueno, tenemos porcentajes de abstenciones, Pablo, que están dentro del rango, por lo tanto también aquí un elemento para el análisis. El porcentaje de abstención que se ha producido no debería ser interpretado como un triunfo de la convocatoria de la oposición.
Por supuesto, es parte también de esta guerra comunicacional que se tiene contra Venezuela, ¿no? Hay el porcentaje de participación se acerca al 50%, que está en la media de muchos procesos electorales en el conjunto de los países del mundo, pero no es que a mal de mucho consuelo de bobos, como se suele decir, pero indudablemente, si tú vas a hacer un análisis donde el factor de cuánta fue la gente que votó, debes mirarte también interiormente. Y en ese plano, parte importante de los países del Grupo de Lima que desconocen los resultados electorales y el proceso electoral venezolano, deberían mirarse hacia el interior y ver, por ejemplo, en el caso chileno, cómo la alta abstención se ha venido desarrollando a lo largo de múltiples elecciones en el plano de las municipales, parlamentarias y presidencial. Entonces, en ese punto de vista, desde ese punto de vista, el porcentaje obtenido por las elecciones presidenciales y también regionales, parlamentarias regionales en Venezuela, recordemos que es una elección que se dio también en el conjunto de los estados venezolanos. Pero hay que considerar que la notoriedad de la baja participación en función de la altísima participación que ha tenido siempre Venezuela. Ese debe ser el referente, el punto de mira. Y en ese plano también considerar que la participación en un periodo de crisis, de carestía, en un periodo de donde se ha librado una guerra desde todos los puntos de vista contra Venezuela, en lo económico, en lo político, en lo diplomático, que se sigue viviendo hoy con sanciones por parte de Estados Unidos, va también en el análisis que hay que hacer. ¿Cómo, a pesar de toda esta situación, de un contexto local dificultoso en lo económico, de dificultades políticas y diplomáticas desde el exterior, a pesar de ello, se logra una participación que supera los 8 millones de electores? Así que creo que hay elementos muy positivos que rescatar, de que a pesar de las dificultades, a pesar de las presiones, a pesar de todo un escenario político local e internacional de dificultades, la población venezolana sale a votar y vota mayoritariamente por Nicolás Maduro.
Sí, un elemento que he visto desde afuera, hay quienes no lo logran comprender, Pablo, y a lo mejor ahora que estás allá sería súper oportuno poder ayudar a que se comprenda. Este contraste entre aquello que tú describías, ¿no? Que es que no se puede tapar el sol con el dedo, de que Venezuela vive una delicada crisis macroeconómica que evidentemente golpea a todos los sectores de la población, algunos más que otros. Esto es un consenso, ¿no? Luego viene el análisis respecto a cuáles son las causas de eso, que es harina otro costal, pero a pesar de las dificultades que esto supone, el alto nivel de popularidad que sigue teniendo el chavismo, el alto nivel de respaldo que sigue teniendo el gobierno, ¿cómo se explica? ¿Cómo analizar lo que ha sido este proceso o la realidad venezolana desde el punto de vista interno para efectos de que se entienda de dónde proviene, ¿no? Este consistente apoyo que ha recibido el gobierno en la elección del pasado domingo.
Para eso hay que hacer un mínimo de historia, y tiene que ver con la historia del proceso bolivariano, con el proceso de consolidación de mejoras sociales, mejoras políticas, mejoras en la participación, mejoras en el sistema electoral, pero también dar cuenta que Venezuela, no, tal como en Chile, Santiago no es Chile, en Venezuela Caracas no es Venezuela. Hay 23 estados donde el chavismo ha consolidado un apoyo sostenido de la población gracias a múltiples elementos y referencias que hay que tener presente: el apoyo a los agricultores, el apoyo a los industriales, también en los estados que no sean de distrito capital, el tema educativo, el tema sanitario, el tema de soberanía, de dignidad, que también son elementos que no se comen, no son tangibles, pero están ahí, que son importantes. El hecho de la dignidad de Venezuela respecto a cómo debe tratarse a este país y cómo se ha elevado el espíritu de dignidad de una población que estuvo décadas sometida a los arbitrios de grupos políticos que no los tenían en consideración. Y esos elementos son importantes también a la hora del análisis, porque explican que aún exista una masa y un grupo de millones de seguidores del chavismo que son capaces de apuntalar un proceso político a pesar de todas las dificultades. Y cuando se habla de dificultades, Patricio, son dificultades severas, eso no se puede ocultar indudablemente. Son dificultades que tienen que ver con la falta de efectivos, por ejemplo. Uno puede encontrar gran parte de los productos que habitualmente tú puedes y necesitas, pero lo que falta es el dinero. Hay una crisis desde el punto de vista de los precios altísimos que alcanzan los productos, y que no solo son atribuibles a fallas administrativas y de gestión económica. Hay elementos que hay que tener en cuenta ahí que tienen que ver con esta guerra económica que el gobierno ha denunciado y que se palpa y que se vive diariamente, y se vive en las calles, se vive en los supermercados, se vive en las farmacias, se vive en la vida cotidiana, que son un peligro indudablemente para cualquier proceso político que se lleve adelante. Y a pesar de eso, a pesar de esas dificultades que son las económicas principalmente, pero que también se suman otros que no son desconocidos en nuestros países, como el tema de la seguridad, como el tema del acceso a la salud, como el tema de la solución a las necesidades cotidianas de la población, también están presentes en Venezuela. no se puede ocultar, no es meterlo bajo la alfombra. Están ahí, están muy presentes y han sido capitalizadas por una oposición absolutamente hostil al gobierno, con una prensa hostil al gobierno y a todo aquello que representa el chavismo. Y a pesar de ello, a pesar de toda esa campaña política interna, apoyado indudablemente por el grupo de Lima, por Estados Unidos, por diarios y medios de comunicación internacionales que se han sumado entusiastamente a cualquier crítica al chavismo, a pesar de eso, y a pesar de no tener los índices de participación que se tenían habitualmente, triunfa Nicolás Maduro y por amplio margen. O sea, eso es indiscutible y en un proceso absolutamente transparente desde el punto de vista de la gestión y de los resultados.
Conversando con Pablo Joffre esta hora de la mañana desde Venezuela. Pablo, también la realidad de los otros países sirve para conocer mejor la propia. O sea, como tú decías, Venezuela está viviendo problemas serios y que han de decirse tal cual. Pero también a veces desde acá existe como una suerte de percepción de que estamos demasiado bien en relación a lo que ocurre en otros países de la región. Y eso también merece su análisis, porque, por ejemplo, en un artículo que dábamos a conocer el día de ayer, destacábamos lo que ha sido la política del gobierno venezolano en materia de vivienda, que es un tema acuciante en toda la región, pero que haya sido resuelto de un modo particular. Y así otro tipo de políticas, ¿qué podríamos decir en contraste, no? Como para también ponderar mejor una realidad chilena en la que, por supuesto, hay muchas cosas que funcionan bien, pero también hay bastantes otras que funcionan muy mal y de las cuales a veces no nos damos cuenta.
Bueno, tú has tocado un tema importante dentro de lo que son nuestras sociedades, ¿no? El déficit de vivienda en Chile es sorprendentemente alto e indignamente alto. Y lo que se construye, el nivel de precios que ha alcanzado la vivienda en Chile, lo hace prohibitivo para parte importante de la población. Un estudio sacado hace 2 semanas mostraba que el 60% de la población no está en condiciones de comprar ni siquiera los apartamentos pequeñitos que existen en el centro de Santiago y que han alcanzado precios estratosféricos. Aquí el tema de la vivienda a través de lo que se denomina la misión vivienda ha sido ejemplar, absolutamente imitable, un modelo. He visitado yo en las oportunidades que he venido a Venezuela el tipo de departamentos que se entrega a la población de 70 metros cuadrados con habitaciones suficientes, con un entorno que tiene que ver con plazas, con locales comerciales, con habitabilidad digna y humana. No estos departamentos de 30 metros cuadrados o viviendas sociales que finalmente terminas tú autoconstruyendo y terminas haciendo incluso palafitos dentro de conjuntos habitacionales. Esos son elementos que hay que tener en cuenta. No basta con un modelo lleno de oropeles y de mall y de congestión comercial en Chile, donde cada año se construye un nuevo centro comercial. Pero ¿cómo se solucionan elementos que van a la par de la dignidad y de la condición de ser humano? Vivienda, educación, ¿cómo se solucionan elementos que tienen que ver con la dignidad? Que son subjetivos, pero muy importantes en la condición y en el aplicar el concepto de sentirse parte de una sociedad. Y yo veo en esta Venezuela que parte importante de esta población, sin duda es opositora, sin duda parte de ella ha salido del país primero por consideraciones políticas y posteriormente ha habido una emigración producto de dificultades económicas, como se ha vivido en múltiples países. Venezuela no ha sido la excepción en ese plano, pero tenemos en América Latina situaciones que, si lo llevamos al plano político, habría que tener en cuenta para ver si el Grupo de Lima, o en el caso específico de nuestro país, ya que hablamos desde Radio Universidad de Chile, es capaz de afrontarlo. Por ejemplo, la cantidad de muertos que ha tenido las elecciones, las campañas electorales en Colombia y en México. ¿Serían capaces de cuestionar al gobierno mexicano o al gobierno colombiano de no proteger a la población? Dirigentes sociales, sindicales, políticos, candidatos, asesinados en plena campaña. Aquí ningún incidente que destacar. ningún incidente que mencione balas, heridos o muertos. Y sin embargo, México y Colombia no son cuestionados en sus aspectos democráticos. La Unión Europea, Estados Unidos saltan eufóricos cuando se trata de dictaminar algún tipo de sanción o de condena a Venezuela. Es decir, ahí tenemos también una matriz de ataque a Venezuela que resulta absolutamente insoportable y no aceptable desde el punto de vista del análisis mínimo, de rigor mínimo con que se debe tener las comparaciones internacionales. ¿Qué se ha hecho con Brasil de Temer? ¿Qué se ha hecho con Honduras de Juan Orlando Hernández? ¿Qué se ha hecho con Colombia, con México en ese plano? ¿Qué se ha hecho con Perú y el tema Kuczynski? Si vamos a hacer un análisis y al mismo tiempo vamos a hacer una condena a países porque no nos gustan, porque su modelo político, económico y social no es de nuestro agrado, o porque estamos obedeciendo a la campaña de desestabilización sostenida permanentemente por Estados Unidos, entonces no estamos siendo países soberanos, estamos siendo países seguidores de una política hostil contra otro. Aquí hay dificultades, indudablemente que hay dificultades, Patricio, te las mencionaba, las dificultades económicas son difíciles de sobrellevar para la población venezolana, pero al mismo tiempo se ve parte de esta población. Yo estuve en Caracas, estuve en el estado Vargas, estuve en poblaciones aledañas a la capital, visitando centros de votación, conversando con la gente, y efectivamente el tema principal es el económico. La gente te menciona las grandes dificultades que tiene para solucionar el día a día, y sin embargo ahí estaba votando, porque tiene un concepto de patria, de dignidad, de soberanía, muy distinto a lo que hemos tenido en nuestra involución en Chile. Yo creo que eso deberían trabajar los gobiernos chilenos, las administraciones, el sistema político, de cómo se avanza en una concepción de un sistema político inclusivo. Y si no es inclusivo, porque hay parte de la población que no quiere participar, seguir aspirando al diálogo. Entonces creo yo que en este momento una de las determinaciones fundamentales de lo que se viene para Venezuela es que hay decisiones políticas, económicas, de participación política, de inclusión a sectores discrepantes dentro del propio chavismo que se imponen como condiciones para seguir avanzando en este proceso. Pero también hay una exigencia: que el resto del mundo que sigue desestabilizando a Venezuela, que quiere solo su derrocamiento y no quiere establecer un diálogo y un puente para solucionar los problemas de Venezuela, deben cesar esos ataques.
Sí, Pablo, bueno, estamos conversando con Pablo Joffre de Venezuela. Pablo, para finalizar esta conversación, las sanciones de Estados Unidos y las acciones del Grupo de Lima, ¿cuánto pueden afectar la realidad venezolana actual? Incluso aparece un anuncio del Grupo de Lima según el cual estarían haciendo un llamado a que no se le otorguen créditos a Venezuela.
Bueno, ahí vemos si la supuesta hermandad latinoamericana y las relaciones políticas entre países de América Latina son un mero cuento, o aquí estamos obedeciendo a una matriz de desestabilización que proviene directamente de centros de poder de Washington. Yo creo que eso habla, y el primer concepto que se me viene a la cabeza es de indignidad. Y creo que Chile, en el caso específico de nuestro país, sumarse a este tipo de determinaciones no solo habla de una cancillería absolutamente abyecta en lo que está determinando y haciendo, sino que se suma a posturas junto a países como México, como Argentina, como Brasil. Es decir, que no se miran interiormente y las propias dificultades que estos países tienen respecto a su propia población. Y los efectos que pueden tener son muy muy complejos y de enorme dificultad para Venezuela. ¿Quitarle créditos de dónde? Desde la Unión Europea, el Fondo Monetario, desde Estados Unidos. Las sanciones que vienen desde ahí ya se han establecido hace varios años. Venezuela está buscando una matriz de relaciones que va por el lado de Rusia, de China, de Irán, estableciendo una moneda que le sea factible y que no dependa del dólar. Está hace mucho tiempo buscando alternativas porque sabe que las sanciones, porque sabe que esta política hostil se está manteniendo en el tiempo. No creo que tengan los resultados esperados por estos países que han retirado también a consulta a sus embajadores. Pero insisto en eso, reiterativo y contumaz en eso, pero ¿Por qué no los retiran o los retiraron de Brasil? ¿O por qué no los retiran de Colombia y México y le exigen a esos países que garanticen un proceso electoral pacífico? ¿Por qué no exigen que otros países dejen de agredir a otros, donde hay muertes, heridos, donde hay desestabilización no solo local, sino que regional y mundial? Creo que hay una hipocresía y una doble moral que resulta absolutamente abismante, y eso debe cesar. Creo que Venezuela está en un camino de tratar de solucionar sus problemas, pero hay que dejarlo que lo solucione, hay que apoyarlo en sus soluciones, hay que apoyar al diálogo entre la oposición y el gobierno, buscar una salida política, porque ya la salida pacífica se logró a partir de la llamada a la Asamblea Constituyente y todo el trabajo de pacificación que ha tenido Venezuela desde ese momento. Entonces aquí hay decisiones políticas, hay decisiones del punto de vista de comunicación, decisiones de limar asperezas dentro del mismo chavismo. Hace falta tener ahí entonces alianza con otro tipo de elementos de la sociedad venezolana que permitan avanzar en soluciones para este país que lo merece, una población amable, solidaria, que está ahí a pesar de las dificultades tratando de sacar adelante a su país. Si yo no me sumo a eso como latinoamericano, en este caso con un grupo que lo único que está haciendo es sostener aún más la desestabilización, eso no habla mal de Venezuela, habla mal de países que se han sumado a un coro desestabilizador que no puede ser soportado, aguantado y no puede ser permitido.
Pablo Joffre, analista internacional, compañero de labores aquí también en Radio Universidad de Chile, desde Venezuela nos ha dado su análisis, también su apreciación. Aquí hay una parte de analista y una parte de testigo, de observador, respecto a lo que ha ocurrido con las elecciones en Venezuela que hemos podido tener a disposición de nuestros auditores y auditoras esta mañana. Pablo, muchas gracias y te mandamos un abrazo desde acá.
Gracias, Patricio. Un gran abrazo ahí a los colegas, amigos y a la radio.
Ya, pues que estén muy bien. Son las 8:03 de la mañana. Hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis.